Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio, acá en FM Cultura 97.9. Vamos a compartir una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, podés hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, Luis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Un nuevo programa de radio, ya acompañados en nuestro estudio, así que auguramos una linda e interesante y reflexiva noche.
Así es. Ya tenemos a nuestra invitada de hoy, ¿no es cierto?
Así es. Carola Martínez, licenciada en ciencias, en psicopedagogía, especialista en educación media, asesora en instituciones educativas de nivel medio, en proyectos, en programas. Bueno, alguien que ha transitado por diversas escuelas, tanto públicas como privadas, y que tiene una experiencia que seguramente va a volcar hoy, esta noche, a todos nuestros oyentes.
¿Qué tal,
Carola? ¿Qué tal?
Buenas,
¿cómo están?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, con ganas de comenzar a charlar con vos, a dialogar un poquito acerca, hoy justamente que estamos en vacaciones, hablar un poco de lo que se viene, de los proyectos educativos, ¿no? Cómo pensar el año lectivo 2014, cómo se piensa desde una institución, ¿no? ¿Qué proyectos?
Sí, bueno, justamente en este momento estamos haciendo como una evaluación de todo lo transitado durante el año anterior para planificar el nuevo año, ¿no? Esa es la idea, empezar a pensar en acciones 2014, dado que hay todo un cambio estructural con la nueva escuela secundaria, en los proyectos. Bueno, es interesante pensar en...
¿Qué es esto de la nueva escuela secundaria? Contanos un poquito para nuestros oyentes, que a lo mejor no saben muy bien.
La nueva escuela secundaria tiene que ver con una resolución de Consejo Federal, donde todas las provincias, digamos, tienen como un objetivo común y se ponen de acuerdo para poder tener una misma estructura de escuela secundaria. Así que, bueno, se hicieron una serie de resoluciones de Consejo Federal, y se empiezan a aplicar en las distintas provincias en determinados tiempos y años. En la ciudad de Buenos Aires, el 2014 justamente es el primer año en el que se comienza con 16 escuelas pioneras, por lo menos del área de secundaria de la Dirección de Educación Media, ¿no? Así que, bueno, es un gran desafío porque hay un cambio de estructura curricular, de formación general básica, que se empieza con primero y segundo año y después con tercero, cuarto y quinto, que es la formación específica.
Bien. Un poco se adelantaron las escuelas técnicas a todo esto, ¿no?
Sí, las escuelas ya empezaron, las técnicas empezaron el año pasado a implementarlo. Y bueno, también con resultados distintos, pero bueno, con un desafío, ¿no? Porque en algunos casos aumentan las cargas horarias, en otros aumenta, mejor dicho, no aumenta, sino que cambia el tipo de formación. Así que bueno, es interesante. Hay materias como educación tecnológica que aparecen nuevas en las escuelas medias, en las técnicas aparece el arte, por ejemplo, como una prioridad, como una materia interesante que abre muchas perspectivas.
¿Qué llevó a pensar justamente en una nueva escuela secundaria con todos estos cambios que vos más o menos vas detallando?
Yo creo que lo que llevó a pensar en una nueva escuela secundaria tenía que ver fundamentalmente con que en todo el país hubiera una homologación de títulos.
Ajá.
Este fue como el eje central. Y eso hace que, bueno, que se revisen los planes de estudio y que todas las escuelas puedan tener, digamos, el chico que estudia en la Ciudad de Buenos Aires también lo puede hacer sin ningún tipo de problema en cualquier otro lugar del país. Creo que ese es el objetivo central y después, bueno, tiene que ver con, también con otras cuestiones pedagógicas, ¿no? Con,
seguro, seguro.
Con los alumnos, con que tengan otro tipo de formación.
Y esto, de, vos decís, estamos evaluando el 2013 para pensar en el 2014. Sí. ¿Qué se está pensando ya para el 2014?
Y se está pensando en una preocupación que hoy hay en las escuelas que tiene que ver con el abandono, por ejemplo, que los chicos empiezan la escuela pero no la terminan. Entonces se está pensando en cómo priorizar acciones que tengan que ver con prevenir el abandono.
El abandono desde el abandono en cualquier año escolar.
Sí, en cualquier año, en cualquier año y en cualquier momento y por diversos motivos.
Claro, porque hay una obligatoriedad de la escuela.
Claro, ese es el punto, ¿no? La ley que obliga, la 26.206, que implica justamente la obligatoriedad de la escuela secundaria y bueno, hay que...
Qué bueno que se esté pensando en proyectos, sí, porque es una de las cuestiones que preocupa tanto a los docentes como a los departamentos de orientación de las escuelas.
Sí, por eso, es como que hay que cambiar la mirada de la escuela. Por eso los proyectos institucionales tienen que tener que ver esencialmente con cómo se piensa hoy la escuela, ¿no? Desde todos los actores que trabajan en ella. Por eso los departamentos de orientación tienen un rol central.
Claro.
Porque tienen que evaluar las acciones, pensar en los alumnos que tienen, asesorar a los docentes, en los cambios, en las nuevas tecnologías, en, digamos, en estos alumnos que hoy tenemos en la escuela.
Claro.
Y que no tienen que abandonarla, tienen que transitarla y tienen que terminarla.
Ese sería el desafío 2014.
Sí. Sí, fundamentalmente ese, y que los chicos terminen la escuela.
¿Cómo se ayuda a pensar en la institución como institución misma, digamos?
Y se ayuda a pensar haciendo un trabajo en equipo, fundamentalmente, convocando equipos, convocando a espacios de consejo consultivo, de coordinación de área. Todos tienen que empezar a tomar como otro rol, ¿no? Más de protagonismo en este cambio, porque si no se trabaja en equipo, el docente solo no puede hacer nada.
Claro.
Y creo que uno de los desafíos más grandes es la capacitación docente. Realmente creo que hoy es un eje que se necesita urgente.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto, Carola.
Bueno,
Martínez,
la verdad es que les agradezco mucho, es un placer estar acá.
Bueno, igualmente, Carola. Creo que la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Estás ahí, Adriana?
Sí, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy, en este sábado, quería un poco traer a un artista que quizás muchos no conozcan, Lee Krasner.
Ajá.
Que es uno de los tantos casos en el que la mujer artista queda un poco relegada por la figura o el personaje de quien fuera su marido, que en este caso ella fue la esposa de Jackson Pollock.
Bien.
Por eso me pareció importante traerla hoy, ¿no? Porque digo que a lo mejor seguramente muchos oyentes no la conocen, ¿no? Y en realidad ella fue una de los principales exponentes del expresionismo abstracto norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, un expresionismo que se genera en Nueva York y que cumple un rol muy importante, porque sabemos que para esa época Nueva York era el lugar donde se centraban todos los artistas debido a la Segunda Guerra Mundial,
así
¿no
es
cierto?, en Europa. Así que este movimiento fabuloso que se gesta en Nueva York tiene como una de las principales exponentes a esta mujer, una artista con valores estéticos muy meritorios, pero que lamentablemente queda tapado por haber sido, bueno, la esposa de Jackson Pollock, también con lo que Jackson Pollock trae con su figura y con su historia, con su característica, ¿no? Como persona también, ¿no es cierto?
Sí. Adriana, ¿sabés que tuvimos la oportunidad de ver la película Pollock, que es muy interesante,
sí,
¿no? Y donde se ve la relación de Pollock con Lee Krasner.
Sí.
Y en realidad uno también piensa que ella elige este lugar de postergarse ella y alentar bastante a Jackson Pollock en su pintura, bueno, porque él evidentemente tenía serios problemas psicológicos que hacía, que necesitaba como, en vez de una esposa, una madre, ¿no? Alguien que lo sostenga desde algún lugar. Lee hizo, de digamos, fue esta figura para Pollock, ¿no?
Sí, yo por un lado entiendo lo que vos decís, pero por otro lado siento esto desde el lugar de cualquier mujer y en cualquier ámbito, ya sea en el arte o en otra profesión, ¿no? Que realmente está haciendo su labor y que a veces, bueno, esta relación, a veces un poco enfermiza que se establece con el otro, hace que ella relegue todo esto, porque en un momento de la película se muestra cuando ella tiene oportunidad de exponer o de, bueno, darle un cambio, un giro a su obra y a su situación, digamos, artística, y ella todo lo relega en base a que él pueda, porque viste que la película muestra un poco todos los trastornos que provoca, los trastornos, digamos, de personalidad que él tiene, creo que provoca tanto en la obra de Pollock como en la relación que establece con Lee, como en la relación que establece con Pollock con su propia familia, ¿no es cierto?
Sí. Sí, sí, sí.
Incluso la película, es bueno esto aclararlo, es muy interesante porque más allá de contar su historia personal y su relación con su esposa, con su familia, muestra el proceso de Jackson Pollock, cómo él llega a la obra que llega. Pero bueno, no me quiero ir del tema, claro, porque si no, vuelve el hombre a tomar protagonismo.
Es verdad. Es
hoy
verdad.
Me siento en desventaja acá con ustedes dos.
Claro,
¿no? Pobre,
claro,
pobre,
claro,
Pollock,
si no,
pobre Pollock.
No, pobre nada.
Terminamos hablando de Jackson Pollock. Y esto a mí me recuerda otro caso en el que, bueno, ella terminó realmente mucho peor, pero podemos tomarlo como un caso paralelo de otra época, el que fue el de Camille Claudel.
Claro, sí, sí. Bueno, Lee, digamos, cuando muere Pollock, como que resurge, ¿no?
Claro, eso iba. Ella realmente tiene valores, ha tenido valores muy meritorios, tiene una muy buena formación académica, y ella empieza su trabajo inspirándose en Matisse y en Picasso, que eran como líderes en ese momento del ámbito artístico en Nueva York, ¿no es cierto? Y empieza todo un trabajo, una relación con el cubismo. Bueno, ella sigue paralelamente trabajando su obra, una obra con colores puros, una obra podríamos decir de aspecto de formas bastante recortadas, un lenguaje que en realidad comienza a transformarse a partir de la muerte de Pollock, o sea, a partir de la depresión. Y esto, fíjate qué interesante, ¿no? Porque a partir de la depresión que ella sufre con la muerte de Pollock, a su vez, su obra empieza como a liberarse.
Sí.
Empieza a tener trazos mucho más gestuales, más libres, formas circulares, más expresión en el color. Su escenario visual empieza como a relatar distintas facetas. Y esta, digamos, como que podríamos dividirla, las facetas, la obra, el tránsito de la obra de esta artista en dos partes. Una es desde su comienzo hasta todo lo que tiene que ver con la convivencia con Pollock. Y otra es esta a partir de la muerte de él, en la que su pintura comienza a ser como mucho más libre, sus trazos mucho más libres.
O sea, una obra más personal, digamos, querés decir vos,
una
a
obra
partir
más
de la muerte de Pollock.
Y digamos, claro, porque, a ver, no quiere decir que la obra, para que esto se entienda, no quiere decir que la obra geométrica no sea una obra libre, todo lo contrario. Lo que pasa es que en el caso de ella es como que empieza a tomar un vuelo propio.
Sí, sí.
Y realmente hoy es considerada una de las pioneras más influyentes de este movimiento, del expresionismo abstracto, que en ese momento se hablaba mucho, incluso ustedes recordarán, que Pollock hablaba mucho de Koenig,
sí,
con el
sí,
cual
sí.
Él establecía una íntima competencia, sí. Él, no de Koenig.
Claro, sí, él competía con todos, en realidad.
Claro, él competía con todos, pero bueno, de Koenig era una figura trascendente, ¿no?, para ese momento.
Claro.
No nos olvidemos también, para hablar un poquito de este movimiento, que es un movimiento que surge en contraposición con el surrealismo, que se había instalado en Nueva York. El surrealismo digamos, los artistas surrealistas se van exiliados a Nueva York y florece el surrealismo en Nueva York. Y este movimiento surge un poco en contraposición, porque ¿qué decían los expresionistas abstractos? Que el surrealismo era un movimiento más literario, porque era porque narraba historias. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante, yo creo que tenemos que destacar todo lo que Lee pudo hacer y todo lo que su obra pudo florecer a partir de la muerte de Jackson Pollock, y que hoy sea reconocida, ¿no?, como una de las artistas más influyentes de este movimiento.
Sí, es como decís vos, Adriana. Yo, de todos modos, creo que ella, aún en vida de Pollock, si bien relega su faceta personal como artista, aparece otra parte de ella que la muestra también con una gran capacidad, que es un poco como crítica de arte, porque ella le empieza a marcar a Pollock un montón de cuestiones que tienen que ver con la pintura, que creo que en definitiva él lo favorece muchísimo, ¿no? Y este en realidad es algo que la destaca a ella, ¿no?, como artista.
Lo que pasa que ella es una mujer que ha tenido una muy buena formación,
sí,
teórica, una
recién.
Muy buena formación académica.
Sí, 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 sí.
Y esto ayudó muchísimo a él en su carrera.
Claro.
Ella, digamos, como que podría haber desarrollado un trabajo teórico muy importante en aquel momento, en vida de Pollock, que es lo que queda un poco relegado por esta relación, sí, digamos que enfermiza, porque yo creo que es una relación enfermiza la que se establece.
Exacto.
Con dos personas.
No,
así,
seguro,
¿no?
Igualmente, sí. Bueno, surge también en ese momento Peggy Guggenheim, que en realidad también, digamos, al ver la obra de ella, es como, no la realza, sino que quería ver algo diferente, ¿no?
Bueno, claro, bueno, ya sabemos estas cuestiones del mercado, todo,
claro,
lo que tiene, las cuestiones del mercado, cómo influyen o no en que de pronto poner en un primer plano la obra de un artista.
Claro,
¿no?,
subirlo o bajarlo, exactamente.
Claro, sí. Así que además no nos olvidemos del lugar, insisto mucho con esto, del lugar que ocupaba Nueva York por aquel momento.
Claro, exactamente.
Porque un lugar de pasar de todo el movimiento artístico, pasó de París a Nueva York.
Sí, así es.
Sí.
Entonces, esto también es marca y es muy importante, ¿no?
No, totalmente.
Y ella realmente tenía la influencia, porque estaba deslumbrada también por la labor de Picasso, por la labor de
Matisse. Sí, de otros artistas del momento, claro.
De otros artistas que venían de un origen europeo, ¿no?
Seguro.
Y él realmente era un artista bien estadounidense.
Exactamente.
Así que, bueno, creo que ella es uno de los tantos casos de mujeres que, bueno, que terminan realmente haciendo su propia obra o terminan siendo conocidas o reconocidas a partir de la muerte de su esposo, cuando están con figuras
tan
trascendentes, ¿no?
Claro.
como fuera de Pollock.
Así es. Buenísimo, Adriana, que hayas traído a esta gran artista y haber podido también recordar parte de este momento histórico en la pintura, ¿no?, que fue tan importante.
Claro, sí recomiendo mucho ver la película,
sí,
porque es una película que muestra bien la transformación
sí,
de un artista
bien.
En cuanto a su obra.
Se llama Pollock, no la película.
Sí.
Directamente Pollock. Muy bien. Bueno, Adriana, nos reencontramos el sábado próximo.
Hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien, ¿eh?
Bueno, gracias igualmente.
Y vamos a un tema musical.
Ah, crackling rosy, get on board. We gonna ride till there ain't no more. We'll go taking it slow. And Lord, don't you know, I'll have my time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy tune. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your store boy.
last for an hour. Well, that's all right, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, my baby. Cracklin' Rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions.
Acabamos de escuchar a Neil Diamond. Después vamos a retomar un poco acerca de quién fue Neil Diamond, quién es, ¿no?
Así es. Tengo en mis manos el último número de la revista La Avispa, número 59, verano del 2014, Mar del Plata. Una revista que tiene unos cuantos años ya.
Sí, excelente.
Una trayectoria dentro del campo literario y que realmente es un gusto cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos con ella y poder disfrutar, ¿no?, de las páginas. Hay todo un recorrido muy interesante. Vamos a leerles a nuestros oyentes un poco el temario de este número. Hay una nota editorial, una entrevista a Justino Carrea, hay toda una parte de poesía en la cual hay poemas de diferentes poetas, cuentos y relatos también. Hay una sección dedicada a notas y ensayos, un dossier de poesía que tiene que ver con el Festival Internacional de Poesía, que precisamente se realizó en Mar del Plata en ocasión de la Feria del Libro, que se llevó a cabo allá y en la cual se realiza este primer Festival Internacional de Poesía que coordinaron Marcela Predier y Carlos Cartolano.
Que tuvimos la suerte de participar, te invitaron a participar de la feria, del libro.
Del libro, exactamente, sí, del festival. Bueno, también hay una nota de Cine y TV por Gabriel Cabrejas, una nota sobre Giuseppe Verdi en música por Alfredo Villegas Oromi, Rincón de los Bajitos a cargo de Teresita Vago, y después Noti Avispa, en la cual hay una especie de sección dedicada a libros que formaron parte de la maratónica realizada en Bahía Blanca. Recordamos que la maratónica es este evento que hace muchos años fundara René Villar,
sí,
fallecido ya, y que afortunadamente sigue, ¿no? Se sigue realizando en diferentes lugares, en Bahía Blanca, en lugares de la costa. Así que bueno, hay una nota que realiza Roberto Di Vita, como sí también una nota que nos hacen a nosotros, Nora, por los 25 años de la revista Generación Abierta.
Mira qué bien.
Encuentro Nacional de Mujeres San Juan 2013 y el 12º Encuentro de las Dos Orillas y 2º Congreso Americano de Literatura Punta del Este, Uruguay. Estas son, después, bueno, hay reseñas también del libro. Este es un poco el sumario de este último número. La idea de esta revista pertenece a Marcela Predieri. La dirección está a cargo de Gustavo Olais, secretaria de redacción Cristina Mendiri. Y bueno, hay colaboradores, Ana Landeval, Marcela Predieri, Roberto Di Vita, Gabriel Cabrejas, Rodrigo Ramos, Graciela Barbera y Olga Bertinetti. Hace no mucho tuvimos la posibilidad justamente de charlar con Marcela Predieri por teléfono y bueno, ella abría las puertas de esta publicación para aquellos escritores y artistas que tenían interés en poder colaborar.
¿Hay algún mail?
Exactamente. Tenemos el mail de la avispa, que es avispa.md, todo con minúscula, por supuesto, @gmail.com. Repito, avispa.mdp por Mar del Plata, @gmail.com. Y también tenemos el sitio web, que es interesante para aquellos que quieran ingresar a la parte, a la versión digital de la avispa. Es www.delapalabra.com.ar /revista.a2.htm. Así que bueno, este es más o menos el material de este último número de esta revista que realmente destacamos.
Así es. Bueno, conversamos con la licenciada Carola Martínez acerca de los proyectos que se están realizando, acerca de la importancia de la retención de los alumnos en la escuela media como desafío 2014.
Sí, esa es una de las propuestas, y además de, bueno, justamente ver todo el tema del fracaso, ¿no? Empezar a mirar en serio por qué los alumnos no aprenden. Creo que ese también es un tema bastante crucial. Los índices de repitencia son altos, el fracaso es alto. Y bueno, hay que empezar a trabajar fuertemente en equipo, como decía antes, y empezar a mirar y a pensar la escuela en conjunto, ¿no? Que esto un poco también ha mejorado con el tema del profesor por cargo, con las horas extra clase que tienen los docentes, que se supone que tienen que ser espacios para sentarse a pensar en estas cuestiones.
Quizás lo que nos ayuda es un poco el cambio de conducción, ¿no? Que se está dando debido a los concursos y que no hay ninguna conducción estable durante un tiempo.
Sí, eso es cierto. Es un problema porque inclusive la gestión en sí, que es tan importante para una escuela, no solo el cambio, sino bueno, la formación, ¿no? Que realmente la conducción asuma ese rol de conducción y no un rol administrativo, y que pueda pensar la escuela junto con toda la comunidad, ¿no? Que se sienten a definir líneas de acción concretas, que se haga seguimiento, evaluación, no que se piensen las cosas y no tengan un seguimiento.
Claro.
Que esa es otra clave.
Sí, es verdad.
Cuando vos decías esto de esta problemática que se plantea de que los alumnos no aprenden, digamos, hay un replanteamiento acerca de si esto tiene que ver con el nivel medio, si arrastra un poco con el tema de los estudios anteriores en primaria. ¿Hay un tratamiento de esta problemática?
Sí, hay un tratamiento y se está trabajando también en ese sentido, sobre todo en empezar a mirar qué está pasando en la escuela primaria, no por echarle la culpa como se planteaba, sino a realmente mirar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque ya los chicos en su trayectoria primaria atraviesan muchas dificultades, muchos problemas sociales, muchos chicos que se hacen cargo de sus hermanos, en fin, ya conocemos las problemáticas por las que atraviesan y empiezan cada vez más temprano. Entonces el chico carga a veces con toda esa cuestión, no solo familiar, social, emocional, y bueno, y no llega bien preparado a la escuela secundaria. Entonces es realmente en primer año donde hay que poner, digamos, toda la mirada y la preocupación. Cómo estos chicos, desde que empiezan, pueden tener un gran apoyo para sostener la escolaridad, ¿no? Como en otros países se hace así, y realmente se trabaja con apoyo escolar, pero en serio, ¿no? Uh-huh. Un apoyo que es nada más dar unas horitas más de algo que el chico le va mal, sino justamente sentarse a pensar con él en qué está fallando, qué es lo que no puede comprender, y tener un apoyo concreto
más
para mejorar,
quizás,
más,
¿no?
Individualizado, claro.
Eso es importante porque justamente estos chicos que está hablando Carola, están ausentes de figuras adultas, ¿no? Tanto paternas como de adultos referentes, y que en realidad la escuela pasa a ser como el único referente de este adolescente.
Es que antes, digamos, en la época nuestra, en la escuela primaria, el baluarte que teníamos al lado era nuestra madre, ¿no? Porque,
claro,
bueno, generalmente el padre trabajaba, la madre era la que estaba en la casa y era la que reforzaba, ¿no? Hacía las tareas con el hijo.
Sí,
claro, faltar
no.
Esta figura que ahora también se ha insertado en el mundo del trabajo, gran parte de ellas, ¿no?
Sí, que gran parte de las mujeres hoy son los sostenes familiares, o sea que
claro.
En realidad consiguen mucho más trabajo que los hombres y a veces están solas y, bueno, son sostén de familia. Y eso hace que los chicos tengan que arreglarse solos. Y un primer año es realmente difícil transitarlo. Cambia mucho todo para un chico que viene acostumbrado a estar con una maestra, con mayor contención, con mayor apoyo, mayor mirada. De golpe pasa a estar en un mundo de materias y de profesores que tienen otras exigencias, otros ritmos, otras obligaciones, y que a veces no lo pueden mirar como el chico está acostumbrado a que lo miren. Entonces, bueno, empiezan los problemas y lamentablemente no se hace nada con estos problemas.
Claro, porque vos decís muy bien esto de los cambios, ¿no? Generalmente a veces los padres dicen, bueno, pero ya está, tiene 13, 14 años, ya está más grande, me ocupo del otro que es más chiquito, ¿no? Y en realidad justamente entra en una etapa de cambio que es muy difícil, ¿no?
Sí, sí, justamente, porque empieza toda la revolución adolescente que ya conocemos, y que, bueno, el chico junto con ese cambio que implica escolar, también hay un cambio emocional, un cambio de personalidad, un cambio, bueno, tiene que empezar a formar su propia identidad. Es un camino difícil de recorrer, y están muy solos los chicos hoy. Y realmente necesitan mucho apoyo, y hay figuras que son importantes en las escuelas para estos chicos, que los tienen que poder revalorizar, los tienen que acompañar. Y la verdad que yo creo que se sienten muy solos.
Sí, yo creo que el adulto, ¿no?, referente, como los docentes o todos los que integran dentro de una escuela, en realidad tienen que mirarlos desde otro lugar, tener otra mirada, ¿no? Porque cuando uno los mira desde otro lugar, comprendiendo un poco la situación social por las que están atravesando, comprendiendo e intentándolo ayudar a que salga de esto y reflexionando, el alumno responde, ¿no? Cuando...
Sí, y por otro lado, los chicos tienen otros intereses que a veces no están en el mundo de los adultos, y la verdad que son importantes, que tienen que ver con la música, que tienen que ver con sus propias decisiones, con cosas que ellos tienen ganas de hacer, con la tecnología incluso. Ellos manejan por lo general la tecnología, tienen celulares de última generación que usan todo el tiempo, el chat, el mail, aunque parezca trillado, pero realmente hoy por hoy tiene un papel preponderante para los chicos, para los jóvenes. Y bueno, y esto la verdad que los adultos docentes a veces no lo tienen en cuenta. Entonces sigue como si todo estuviera parado, como si el tiempo estuviera detenido hace años y no se hubiera avanzado en ese sentido. Y yo creo que eso también hay que empezar a mirarlo fuertemente en la escuela. El chico,
vos lo decís en cuanto a la importancia de estos elementos tecnológicos, sí, como para aplicarlos a nivel pedagógico.
Sí, sí, exactamente. Yo creo que hoy la tecnología debería ser una herramienta más usada, pero más usada por el docente también, que se resiste mucho.
Lo que pasa es que el docente hay que reconocer que también, digamos, hay que formarlo para la parte tecnológica, porque, bueno, bastantes horas trabaja en las escuelas, ¿no? Como para...
Sí, y está probado que la formación fuera de la escuela hoy no tiene impacto en la escuela. Entonces, yo creo que justamente hay que apelar a que haya más figuras adentro.
¿Por qué será eso? ¿Por qué pensás que...?
La verdad, yo creo que es por una cuestión de tiempos, porque el docente siente como que lo que hace afuera es para afuera. Y después, cuando está adentro, la
como
realidad
no
es otra.
Puede unir, la
y
teoría
no lo
la práctica.
Puede implementar. Claro.
Claro, la teoría por un lado...
Como que lo ve lejano, como que lo que aprende, lo aprende más a nivel teórico y lo ve lejano en la práctica.
Claro,
entonces se necesita
para poder trasladarlo,
eso,
¿no?
Para poder trasladarlo, se necesita eso que bueno... creo que justamente la capacitación tiene que estar en la escuela. Tiene que haber alguien sentado al lado del docente que le muestre y que él pueda poner en práctica eso que le enseñen para poder trasladarlo,
transponerlo.
Porque si no es muy difícil. La distancia es grande.
Claro.
Vamos a otro tema musical, ¿qué les parece?
¿Seguimos con Neil?
Sí, vamos
adelante, por favor, Florencia.
The singer sings his song. the children dance along, and the singer sings his song, and we dance along. Good it was when it was, we chased the flowers, warm summer showers, warm. It was once long ago, and the singer sings his song, and the children dance along, and the singer sings his song, and we dance along.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Bueno, seguimos acá en el estudio. Tengo en mis manos el suplemento cultural de Tiempo Argentino, que ya esta nota es de noviembre, pero tiene plena vigencia porque es una entrevista realizada a uno de nuestros máximos poetas vivos. Me refiero a Marco Silver.
Gran amigo.
Gran amigo. Aparte, bueno, habitué permanente de nuestro ciclo Antonio Liberti. Y aquí en entrevista Edgardo Lois, a quien tuvimos el gusto de conocer a través de sus críticas literarias en el periódico de Boedo, también un periódico muy interesante que editan los amigos allá por este barrio tan tradicional. Esta entrevista empieza diciendo: un poeta es un vecino común y silvestre que simple y sencillamente para seguir vivo necesita escribir. Y si no lo siente como una expresión ineludible, es porque se equivocó de profesión. Afirma el poeta Marco Silver, que no se equivocó de profesión, dice Lois, y que cuando escribe se siente vivo, activo, y finalmente se encuentra consigo mismo. Hay una vida de poesía en el camino de Marco Silver. Nació en 1934... Como él recuerda con tristeza, fui chico durante la Segunda Guerra Mundial y jugaba a la guerra. También recuerda que no conoció a sus abuelos. Ellos no murieron de abuelos, sino asesinados durante el conflicto armado. El poeta recomienda la lectura y estar alerta para poder captar la respiración del mundo. Afirma Silver que es lo que necesita aquel que desarrolla una actividad creadora. Hay que estar atento con los sentidos y entender la poesía como la palabra inductora de una expresión emancipadora. Marco Silver acaba de publicar Visita Guiada desde la Gente, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en el año 2013, y bueno, tiene una amplia, un amplio recorrido por la poesía, más de 18 libros publicados, muchos premios obtenidos, la participación en festivales importantes de poesía como el que se realiza anualmente en Medellín. Y en esta interesante entrevista que Edgardo Lois le realiza a Marco Silver, él en la parte final dice: siempre recuerdo a mi madre, que me leía en el refugio. En la cocina grande de la cocina de la casona, mi madre me sirvió los platos más suculentos de la dieta literaria. Muchas veces sin alcanzar mi comprensión, pero donándome un cúmulo de sensaciones auditivas sonoras de gran intensidad emotiva. Ritmo, color, vuelo, composición arquitectónica del cuerpo de las palabras, me enseñó a conmoverme, me mostró el rostro de la vida y aún de la muerte, me enriqueció. Luego sería la propensión por el asombro, la vocación por el ensueño, el deslumbramiento por la belleza. Palabras de Marco Silva refiriéndose a la influencia de la madre, ¿no? En esta infancia, cómo a veces esto ayuda a aquel que ya tiene una sensibilidad muy especial, ¿no? Por el arte.
Así es, desde pequeño. Decir que, bueno, pueden encontrar también la entrevista que le hicimos a Marco Silver en Generación Abierta, en programas de radio, que es muy interesante. Y también que estuvo en el último encuentro cuando presentamos nuestro número aniversario de la revista Generación Abierta en el Café Montserrat, leyendo su último libro y su poesía inédita.
Estuvo compartiendo su poesía con los 25 años y en un gesto que realmente lo enaltece, porque él tenía un viaje programado por una invitación, y cuando se enteró que era los 25 años de Generación Abierta, decidió estar con nosotros, ¿no?
Así,
como bueno, un gran amigo. Así que bueno, nos alegra mucho esta entrevista a Marco Silver, porque de alguna forma también es lo que decimos muchas veces, ¿no? Estos suplementos, por ejemplo, de Tiempo Argentino, ¿no? La posibilidad de mostrarnos otros rostros, otros nombres, ¿no? Porque sabemos que a veces de otros medios intenta promover, ¿no? Se intenta promover a sus propias figuras. Así entonces es bueno que hayan otros medios que muestren a esta gente valiosa que hace muchos años está con la cultura y que permanecen vigentes, como en este caso Marco Silver.
Así es.
Bueno. Agradezco a mi amigo Osvaldo Marcos, que fue el que me facilitó este suplemento, porque yo lo desconocía, y Marcos, como es un tipo muy humilde, jamás lo acercó, digamos, ¿no? Al café en este último tiempo que habíamos estado, ¿no? En el 2013. Así que gracias a él tenemos la posibilidad de haber compartido esta entrevista.
Bueno, estuvimos escuchando a Neil Diamond en el disco Crackling Rosie, que pertenece a su quinto álbum, que fue su primer número uno en Estados Unidos. Entró al chart en agosto de 1970, mirá cuando estamos hablando, permaneciendo allí por 4 meses. También fue su primer hit en Inglaterra, alcanzando el puesto número 3 en el invierno europeo del 70. Ese fue el primer tema que escuchamos, y el segundo fue And the Singer Sings His Song, tema incluido en el álbum. También Touching You, Touching Me, de 1969. También tiene una versión en
lo
otro.
Vamos a traer de nuevo Ricardo Reyes, que con su buena pronunciación.
¿Por qué desconoces que yo estudié 5 años en la Cambridge? Escúchame. Bueno, un disco de 1970. Después vamos a seguir compartiendo otros temas. Carola, ¿algo más para agregar acerca de los proyectos educativos?
Bueno, no, simplemente, bueno, comentar que también esto de la nueva escuela secundaria tiene otra, digamos, otra punta importante, que son las orientaciones, que a partir de ahora también se unifican orientaciones, y esto también es importante porque en la ciudad de Buenos Aires solamente hay como 157 planes de estudio distintos, y bueno, esto también sería un avance que en todo el país haya orientaciones comunes y que creo que esto también son grandes avances que, bueno, que realmente es importante tenerlos en cuenta.
Esto no es que queda alguno afuera, digamos, alguna especialidad importante, porque, bueno, hubo toda una lucha de poderes, ¿no?
No,
de...
se fueron incluyendo, incorporando orientaciones que la Ciudad de Buenos Aires pidió, y, bueno, también se contempló este pedido y se incorporaron las que consideraban que eran importantes incorporar, como el bachillerato pedagógico, por ejemplo. Así que esto realmente se tiene en cuenta, digamos, ¿no? Cuando uno hace un pedido fundamentado y trabajado, se tiene en cuenta y se tiene en cuenta en todo el país.
Y con respecto a la escuela, pensarse con su proyecto educativo, ¿cómo lo tiene que hacer?
Bueno, en realidad...
En equipo nosotros, nos quedó claro, pensarse...
Nosotros, digamos, lo que proponemos en general es que realmente se haga un verdadero análisis, ¿no?, institucional de los datos cuantitativos que se observan en las escuelas, los índices de fracaso, repitencia, promoción... y se vea realmente en qué materias aparecen estos problemas y se haga un análisis y se parta de ahí. Es decir, uno tiene que poder identificar problemas para avanzar y para pensar soluciones. Y a veces esto no se hace en las escuelas. La escuela no está tan acostumbrada a mirar sus números, a mirar sus datos, a ver y a identificar sus problemas. Entonces,
claro, y a identificarse con esos números.
Y a identificarse con esos números, porque muchas veces se sorprenden cuando uno los mira en conjunto, ¿no? O hace un análisis de una región, por ejemplo, y sienta a los rectores y a los asesores pedagógicos en un encuentro y les muestra. Ellos mismos dicen, pero esta es mi escuela, no puede ser, están equivocados.
Claro.
Entonces es increíble esta distancia, porque en realidad los números se producen en la escuela.
Claro, y les llega a ustedes para analizarlos.
Claro, ¿no? Y nos llega a nosotros para analizarlos, pero en la escuela es donde se deben analizar. Y lo importante es que alguien pueda acompañar esa mirada. Y también se pueda pensar una línea de acción y una estrategia, porque si no, no tendría ningún sentido. Es decir, ¿para qué pedir un número si ese número después no se trabaja, no se mira, no se analiza? Y también hay que hacer un seguimiento de lo que se va alcanzando y logrando, que eso es otra cosa que no es habitual en la escuela. La escuela no evalúa sus resultados, no evalúa lo que produce. Después aparecen las pruebas PISA, aparecen estas pruebas que nos dan unos números calamitosos y la ponen a la Argentina en un lugar realmente muy malo. Y justamente es porque hay que empezar a mirar qué es lo que se está evaluando. Es decir, uno tiene que evaluar lo que enseña y lo que el chico aprende.
¿Están los tiempos para hacer esto?
Yo creo que esto es lo que se está apuntando, ¿no? A que haya tiempos para pensar esto en las escuelas y que haya proyectos específicos para trabajar estas cuestiones. Yo creo que esto se fue avanzando en el tiempo, logrando estos espacios y estos tiempos.
Porque a veces uno está en la urgencia, ¿no?
Recursos hay, porque hay un montón de recursos en las escuelas.
Eso es importante.
Muchos recursos, y esto es importante. Y hay que hacer algo con esos recursos.
Claro.
Porque si no, es caer siempre en lo mismo. Se tienen recursos, se financian horas, se dan, digamos, cada vez más horas, pero la escuela con esto no cambia, y hay que ver por dónde pasa la mejora, ¿no?, de la escuela, cómo uno alcanza ese resultado. Lo que pasa es que esto tiene que ser continuo. Esto no puede ser una cosa que se empieza en un mes y después se vuelve a ver a fin de año. Esto tiene que ser permanente.
Claro, hay que trabajar esto de la permanencia, ¿no? Sea el equipo de conducción que esté, ¿no?, que continúe desde algún lugar.
Alguien tiene que poder sostener este espacio. Y a nosotros nos pasaba mucho que a veces cuando los equipos se sostienen, aunque sean de afuera, ante los cambios, hay alguien que sostiene algo dentro de la escuela, que conoce al menos lo que en esa escuela está pasando y lo que pasó.
Nosotros cuando trabajamos mediación escolar en las escuelas, cambian a veces los departamentos de orientación o cambia el equipo de conducción y nosotros vamos con la historia. En esta escuela pasó esto, se trabajó con los tutores de esta manera, con el centro
de
estudiantes.
Ahora, es increíble que esto se reconstruya desde afuera, ¿no? Y la escuela no lo pueda capitalizar, no lo pueda sostener desde algún lugar, porque se va el rector, se va el psicólogo, se va el profesor tal, y no se sostiene el proyecto, no se sostiene la impronta de esa institución. Entonces, esto es algo también, me parece, que para trabajar.
Claro, para trabajar la pertenencia, la identidad de ese proyecto dentro de la institución, ¿no?
Sí, armar equipos de seguimiento, ¿no? Que se sostengan, que no desaparezcan.
Claro, y tomar conciencia que los proyectos van más allá de los nombres,
personas,
¿no? Que a veces son circunstanciales, justamente. En cambio, los proyectos no, porque fueron creados, fueron construidos, ¿no?, por un grupo de gente, justamente porque se pensó en ese momento que era lo mejor para la institución.
Sí, tal cual. Y hay muchas estrategias que están dando buenos resultados, como las parejas pedagógicas, por ejemplo, que yo creo que tiene que ver con lo mismo que veníamos hablando desde el inicio del programa, ¿no? De de esta cuestión que tiene que ver con no estar solo. El docente cuando no está solo, y el chico cuando ve que tiene posibilidad de intercambiar con otro también dentro del aula, también da una apertura diferente. Que no es solamente el que, bueno, se ocupa de aquellos que no pueden resolver las cosas, sino que es un trabajo conjunto, claro. Que hay una planificación conjunta, que hay dos personas que piensan juntos. Y esto creo que también es algo a lo que hay que apostar. Claro.
Vos hablabas hace un rato justamente de todas estas figuras nuevas que aparecen en el nivel medio, sí. Que son importantes para los chicos, ¿no? Como los tutores también,
sí,
¿no?
Que los chicos los valoran mucho.
Claro.
Y los tutores creo que, bueno, también es algo que hay que mirar y que a veces también hay que cambiar, porque todos sabemos que hoy en las escuelas los tutores a veces no son los que uno quiere que sean, sino aquellos que quedan, que por ahí no tienen más horas de clase, bueno, no, como que es una figura cuestionada la elección de esa persona. Ajá. Cuando debería ser alguien importante.
Claro, nosotros la vez pasada decíamos, nos acordábamos cuando el tutor era elegido, ¿no? Se ponía tres nombres y elegían, qué orgullo tenía el profesor que había sido elegido sin horas pagas, pero
claro,
que había sido
ad honorem en aquella
claro,
época.
Ad honorem, pero había sido elegido por los alumnos porque
y todo
quería
el material que producía ese tutor y todo el acompañamiento increíble que ahora esto la verdad que no pasa tanto.
Bueno, habrá que retomar, ver la manera de continuar con estos espacios y esta forma de pensar la institución educativa, ¿no? Porque en realidad antes no había horas pagas, pero sí había como un placer, ¿no? Por enseñar, por apostar a que...
Hay que retomar eso, hay que retomar el placer, las ganas, el deseo, ¿no? Esto de lo que habla Blechmar también, el deseo que es tan importante y que uno a partir del deseo es como que se contagia, tiene energía. Y bueno, estos son los puntos que hay que empezar a mirar, ¿no?
Bueno, te agradecemos, Carola. Estuvimos conversando con la licenciada Carola Martínez, especialista en educación y en proyectos y programas educativos y asesora. Así que, gracias.
Mucha suerte, Carola.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Con todo lo tuyo y gracias por participar con nosotros.
Gracias, muchas
gracias. Y nos despedimos hasta el próximo sábado.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.
Los secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás.
En esa zona no habitable de ciénagas quizá el hombre hunde cada día su rostro de espacio de arena y mar. Tal vez renegando de su ser esté así más cerca de su piel. A los secretos, los sueños nos leerán reminiscencias vagas de un tiempo que fue.
su miel. Vendrán las tormentas a cubrir su hondo espacio de arena y mar. Tal vez renegando de su ser.